El otro día en la web José Salinas puso un comentario en el que comentaba que estaría muy bien un programa sobre SMTPs externos. Lo puso en la web. Yo los comentarios de eduardocollado.com para mí son, bueno, lo más importante, porque es ahí donde están los audios, es ahí donde está el contenido y es ahí donde, bueno, me gusta que estén los comentarios. Así que yo, José, de verdad que lo agradezco, pero muchísimo, que hayas comentado ahí. Y voy a intentar hacer un programa, a ver si acierto mínimamente por lo que quieras. Porque entiendo que José se refiere a los gateways, a los gateways de correo. Imagino que José lo que tiene en mente es una empresa que quiere, por la razón que sea, tener el servidor de correo en su oficina y quiere almacenar ahí sus correos. Pero claro, quiere enviar y recibir los correos desde un gateway externo, desde un SMTP externo. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar problemas de spam, para evitar problemas de caídas del servidor, temas eléctricos, temas de la oficina, etcétera. Hay muchas razones. Ahora las iremos viendo, si queréis. Así que, si os parece y os queréis quedar conmigo durante un ratito, vamos a ir empezando el capítulo de hoy, que por cierto es el número 193. Así que, ya sabéis, yo soy Eduardo y esto es eduardocollado.com.
Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com.
Muchas veces una organización quiere o necesita disponer en sus instalaciones del servidor de correo. Por la razón que sea, ¿vale? Las razones, bueno, pues son múltiples. Por ejemplo, tienes muchos clientes de correo. Estoy pensando yo ahora mismo, por ejemplo, en un call center con 200 personas. Estoy pensando en ese entorno. Vale, ¿qué sucede? Pues que cuando llegan todos a la oficina, pues todos se van a conectar a la vez. Y eso, si no tuviéramos el servidor en la oficina, pues puede provocar que todos intenten conectarse por internet a un servidor externo. Y si tenemos una DSL muy malo, pues ¿qué pasa? Pues que nos lo va a saturar. Bueno, no sé, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir de eso, ¿vale? Pero aquí siempre hablamos de muchos usuarios. También puede ser que tengamos una conexión satelital muy limitada y, bueno, no podamos estarnos conectando constantemente. Entonces todo se baja al servidor de correo y después nuestros clientes se conectan al servidor de correo en la red local. Otra razón es la política de seguridad. Es posible que la política de seguridad de la empresa exija que la información tenga que estar físicamente en la instalación corporativa, en la instalación de la empresa. Y esa información, pues, evidentemente, puede ser el correo electrónico. Y luego hay una razón, que a lo mejor os parece una chorrada, pero es que está muy extendida. Es probablemente la primera razón que hay para que los servidores de correo estén en las sedes de los clientes. La primera, ¿eh? Ojo, y es por esa necesidad de sensación de control por parte de los informáticos. El servidor lo llevo yo, es mi tesoro, y lo tengo aquí, y yo lo toco, y no dependo de nadie. Eso es muy, muy, muy común. Yo no me lo creía, pero es extremadamente común. Ojo, no está mal, ¿vale? Es una razón, también es una razón. Y luego, bueno, yo qué sé, pues por cualquier otra razón que se os ocurra, ¿vale? Porque el chamán me ha dicho que el servidor tiene que estar en la oficina, o porque, yo qué sé, necesito un tema energético que hace que el correo, yo qué sé, cualquier tontería, ¿vale? Todo eso también serviría como razón. Todo lo que sea importante para el administrador de ese servidor, eso es una razón, ¿vale? Obviamente, nadie obliga a nadie a tener los servidores de correo en un sitio o en otro. Pero bueno, yo creo que a estas alturas coincidiremos, al menos la inmensa mayoría, en pensar que una oficina no es un buen sitio para albergar los servidores de correo de una empresa. No lo es, pero ¿por qué? Pues a ver, razones. Protección eléctrica. Las empresas rara vez disponen de dos acometidas eléctricas, ¿verdad? No tenéis dos acometidas eléctricas en la empresa. Lo normal es tener una, con lo cual se puede ir la luz. Si se va la luz, ¿qué pasa? Bueno, pues diréis, tengo un SAI. Claro, muy bien, tienes un SAI. Pero el SAI, ¿cuánto dura? ¿Dos, tres horas, 30 minutos, una hora? ¿Y después qué? ¿Qué pasa si la caída eléctrica es más larga? Pues que tienes que apagar el servidor. Y mientras apagas el servidor, o se te cae porque te has quedado sin batería, ¿qué ocurre? Pues que a partir de ese correo, a partir de ese momento, los correos dejan de entrar porque está caído el servidor. Eso es un problema que puede pasar, ¿vale? La conectividad limitada. Bueno, pues tú tienes una fibra de estas de Movistar, de Orange, de lo que sea. Y bueno, se te puede caer, ¿no? O sea, se te puede caer, el routercillo ese que te ponen te puede fallar. No es un servicio confiable. A ver, es un servicio confiable para poder leer el correo desde tu ordenador, desde tu tablet, o para poder ver unas películas, leer la prensa y tal. Pero para ofrecer servicios como, por ejemplo, un servidor de correo, pues quizás no es lo más apropiado. Luego, además, tenemos otro problema. ¿Qué pasa si caís en una lista negra? No, yo no voy a caer en ninguna lista negra. Es imposible. Bueno, es imposible caer en una lista negra hasta que se cae en una lista negra, ¿vale? Se cae. Se puede caer por mil cosas. Un virus en un PC que ha mandado un montón de correos. Pues ya está. Ya estáis en lista negra. Vosotros no habéis hecho nada. En este caso, ¿qué pasa? Pues que vosotros vais a llamar a vuestro operador, ¿vale? Llamáis al 1004, ¿vale? Y le decís que vuestra IP que ha caído en una lista negra, que os saquen de ahí. Que vosotros no podéis, porque claro, vosotros no sois el titular de ese direccionamiento. Bueno, las risas todavía se van a estar oyendo en el sur de África, ¿vale? No van a saber de qué estáis hablando y vais a tener problemas, y hasta que os lo solucionen van a pasar días o incluso semanas. Y en ese momento va a haber gente, empleados vuestros, que van a empezar a utilizar los mails de Gmail, de Yahoo o de por ahí. Y lo cual da una imagen bastante pobre de la empresa, ¿vale? Eso no puede ser. Así que lo que tenemos que hacer es poder disponer de un servicio que no tenga todos esos problemas, ni problemas de conectividad, ni las caídas eléctricas, que tenga bien protegido eléctricamente. Ah, bueno, y luego hay otra razón, que es el software. El software hay que tenerlo actualizado siempre, ¿vale? Eso es otra cosa, el mantenimiento. Pero bueno, eso no lo he puesto como problema, porque como administradores entiendo que todos los administradores saben administrar correctamente su software y lo tienen perfectamente actualizado. Bueno, en fin. Conclusión. Existen empresas que quieren tener los servidores de correo en su oficina, pero eso no es buena idea. O no parece buena idea por las razones que os acabo de dar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues la respuesta es poner un gateway de correo en un lugar, comillas, serio, comillas, ¿vale? En un lugar mejor protegido. Que ese gateway sea el que reciba el correo y luego se lo pase a nuestro servidor de correo. Y si nuestro servidor de correo está apagado, tiene algún problema, pues lo para, lo guarda, los va guardando, y en el momento en que arrancamos nuestro servidor, nos lo entrega, ¿vale? ¿Se va la luz de la oficina? ¡No pasa nada! Tenemos un gateway de correo que está almacenando los correos. Hasta que vuelva la luz, levantemos nuestro servidor de correo y entonces se entregan. ¿Que tenemos un problema y se ha quedado el servidor? Igual. ¿Que se ha roto un disco duro? Igual. Todo exactamente igual. Se quedan ahí los correos si no se pueden entregar. Y luego los correos que nosotros enviamos, en vez de enviarlos desde una dirección, pues de una fibra o de lo que sea, pues lo estamos enviando desde una dirección de un servidor en condiciones, con su resolución inversa en condiciones y con todo en condiciones. Porque una resolución inversa de una dirección vuestra, de una DSL, de una fibra, eso ya os digo que os van a descartar el correo en muchos, muchos, muchísimos sitios.
Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com.
La opción que se os puede pasar por la cabeza es contratar un servidor en un ISP, alguien que os ofrezca servidores. Vale, perfecto, una empresa de hosting. Y montar ahí un servidor de correo para hacer de gateway. Mira, es una solución, es buena, no es mala, Y montáis el ejemplo que comentaba José en el comentario que puso en la web, era un Proxmox Mail Gateway. Pues mirad, es una buena opción. Yo no voy a decir que no, ¿vale? Ahora os voy a contar un poquito así, dos pinceladas. Pero bueno, ahí tenéis que contratar un servidor, instalar un software, mantener el software, en fin, tenéis que hacer un montón de cosas y al final eso os va a costar más tiempo y dinero que contratar el gateway y que alguien lo haga todo por vosotros y que vosotros simplemente os dediquéis a enviar correos. ¿Que luego necesitáis unos logs? Pues los pides. ¿Es que no se ha entregado a tal dirección? A ver, se ha entregado, da respuesta 200 o no, da tal error o tal. Bueno, pues eso lo tenéis, eso lo podéis pedir siempre. Ya no hay nada que te impida tener toda esa información. Pero bueno, aún así, queréis instalaros vosotros un Proxmox Mail Gateway. ¿Cómo se hace? Pues no es difícil, ¿vale? Lo primero es ir a la web de proxmox.com. Proxmox, esto ha sonado en este podcast decenas de veces, ¿verdad? Bueno, pues vais y en vez de bajaros el software de virtualización, os bajáis el gateway de correo. Ahí vais a tener el enlace de bajar, vais a Downloads, ¿vale? Y ahí tenéis el enlace para bajarlo. Vais a bajar el fichero de Torrent, es decir, luego os lo vais a bajar con un cliente de BitTorrent, en mi caso el Transmission, pues el que tengáis, da igual, todos funcionan igual, ¿vale? Os lo descargáis, arrancáis el Torrent y bueno, y ahí tenéis una ISO, la versión 5.2.1, ahora mismo, si no recuerdo. Vale, bueno, pues eso, si lo vais a instalar en un servidor físico, porque podéis instalar en un físico, no veo el problema. Tenéis que pasar la ISO a un USB, seguro que sabéis hacerlo. Y si lo vais a pasar a una plataforma virtualizada, pues simplemente le paséis el fichero ISO, la arrancáis y ya está. Es fácil. Arrancáis desde la ISO, esté donde esté, y la instalación es la cosa más tonta que os podéis echar a la cara. Es muy parecida a la de Proxmox, el software de virtualización, muy parecida. Os va a pedir la dirección IP, el FQDN, o sea, el nombre de dominio, por ejemplo, gateway.eduardocollado.com, y os va a pedir la contraseña de root. No pide ningún dato más, con lo cual, fácil no. Lo siguiente es muy, muy, muy sencillo. Vale, y luego siguiente, tres o cuatro veces, no hay que darle más veces. Extraéis la ISO, arrancáis el servidor y entráis en https://, la IP que le hayáis puesto, 2.8006, puerto por defecto de Proxmox, ¿vale? Ahí os va a pedir un usuario y una password, el usuario será root, la password será la que vosotros le hayáis dado. Y vais a entrar en un entorno online fácil, fácil, fácil. Es más, podéis incluso decirle que lo queréis en español. ¿Lo queréis en español? Pues ahí lo tenéis. En un castellano perfecto, todo puesto y muy facilito. Si tenéis simplemente claras las cosas que tenéis que hacer o las nociones, vais a poderlo configurar en un momento, ¿vale? Ya os digo, es una web muy sencillita con un montón de opciones. Bueno, mogollón de opciones en el lado izquierdo. Os voy a dejar en las notas del programa, en eduardocollado.com. Os voy a dejar un pantallazo para que veáis cómo es, ¿vale? Vosotros buscáis el audio y ahí tenéis el pantallazo. Es muy, 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 muy sencillito. ¿Qué cositas podemos configurar ahí? Bueno, pues las listas negras, el TLS, el HA, por si queremos montar dos gateways y uno se cae, que vaya con el otro y tal. No tiene mayor complicación, ¿vale? Siempre y cuando, ya os digo, tengamos las nociones básicas de configuración de un gateway. Que sepamos, pues, lo mínimo, ¿vale? Además, en la web de Proxmox tenéis unos cuantos tutoriales que, bueno, están bastante bien. O sea, es bastante claro lo que hay que hacer. No es muy, muy, muy complicado. De verdad que no lo es. Es infinitamente más fácil que hacerlo vosotros a pelo. Está bastante bien. Esta opción, pues es interesante, es muy interesante. Pero ya os he comentado antes, esto requiere un trabajo de administración, porque la versión 5.2.1 no va a durar eternamente. Va a haber algún momento en el que va a cambiar, vais a tener que actualizar, tenéis que gestionar un firewall, tenéis que gestionar una serie de cosas, las actualizaciones de los paquetes, porque claro, esto hay que actualizarlo cada nada. Y luego además tenéis que estar atentos a posibles bugs, posibles problemas, cosas que salgan nuevas, que si la versión del TLS, que si... esto ya va a suponer otras cosas. Por supuesto, ya no hablo del DNS. El DNS ya es otra historia. Bueno, pues montar el servidor, contratar el servidor, montarlo, todo esto, ¿os compensa? Bueno, si sois de aquellos que necesitáis tenerlo todo contratado, controlado, y este es mi tesoro y nadie más lo toca, bueno, pues sí, está bien, pero es un tema más mental que otra cosa. Esto en NeoDigit cuesta 15 euros al mes, todo, montado, y tú no haces nada, simplemente envías correos y recibes correos de eso. Y si necesitas un log, lo pides. No tiene, de verdad, no es difícil. Por eso os digo, ¿merece la pena hacer esto por no pagar los 15 euros? Bueno, yo creo que no. Pero si os merece la pena, adelante, ningún problema. Es una muy buena opción la del Proxmox Mail Gateway. Bueno, lo que os decía antes, solo quedaría una cosita, que es la de los DNS. Vale, vais a tener que modificar DNS. Las entradas SPF y las entradas MX, evidentemente. Y bueno, para cambiar entradas de DNS, siempre lo digo, pero bueno, lo voy a repetir una vez más, que esto nunca se dice suficientes veces. El TTL, el día de antes, o dos días antes, o una semana antes, bajarlo a un minuto. ¿Por qué? Porque podéis modificar las entradas SPF y MX para cambiar y decir, en vez de llegar el correo a la oficina, que me llegue al gateway. Hacéis las pruebas, que funciona bien, volvéis a subir el TTL a lo que estaba, o a dos horas, a una cosa razonable. ¿Que no funciona? Tiráis para atrás. Lo único que puede pasar es que durante un minuto tengáis problemas. ¡Un minuto! O sea, de verdad, bajar el TTL, jugar siempre con el TTL. No cambiéis a lo bruto teniendo un TTL de 48 horas, que hay mucha gente que lo hace, porque te quedas sin correo durante dos días. Así que primero bajáis el TTL, siempre.
Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com.
Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por la escucha. Muchísimas gracias, sobre todo y en especial, a José Salinas, que puso el comentario en eduardocollado.com. Te lo agradezco muchísimo y espero que este audio os pueda servir mínimamente para, bueno, yo qué sé, pues para saber qué es un gateway, saber lo que tenéis que hacer. Y bueno, yo creo que no merece la pena, pero si lo queréis montar, adelante. Y si queréis que os lo montemos nosotros, bueno, pues avisáis, lo decís y se hace. Y ya sabéis, todo en NeoDigit. Bueno, pues nos volvemos a oír en el siguiente capítulo. Así que nada, hasta luego. Chao.